Si disfrutaste tanto como yo de la primera parte de nuestro encuentro con Mariela Gallardo, la segunda te va a encantar. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de nuestra invitada.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino. Así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Bien, acá estamos de regreso con la señora Mariela Gallardo charlando de su experiencia en India junto a su esposo, el señor Gustavo Agostini. Y decía Mariela recién antes del corte que, bueno, terminados esos 3 años y medio en India, retornaron a Argentina a un proyecto, a un desafío propio. Vos comentaste anteriormente que ya habían elaborado una pequeña cantidad de espumante con esta prensa manual que decíamos recién, pero al volver a Argentina, al retornar ya a Argentina, después de este paso por India, como que el desafío de los espumantes ya toma una forma comercial más fuerte, ¿verdad? Ya están con una marca propia. Contanos, por favor, sobre este emprendimiento, sobre este proyecto que ya está en marcha de los espumantes de ustedes.
De India nosotros nos fuimos a California 1 año y medio a vivir, a Napa Valley.
Ah, bien, bien.
Ahí también fue una hermosa experiencia con respecto a los vinos, porque ahí es como que ya está todo creado, todo.
Exactamente,
Todo
sí.
lo crearon, porque está todo tan aceitado. Vas a las tremendas vinotecas impresionantes como todo en Estados Unidos. Entonces, eso también fue genial porque, bueno, conocí también pequeñas bodegas, grandes bodegas y fue muy nutritivo, la verdad. Conocí nuevos varietales, nuevos procesos de elaboración, ¿viste? Así que eso estuvo bueno. También nos
Sí,
ayudó
sí, sí.
mucho para nuestro proyecto. Me ayudó
Ajá.
mucho, a mí me abrió mucho la cabeza en la parte de marketing.
Ah, bien, tal cual. Nos llevan ventaja en eso.
Era muy
Sí.
tradicional con el desarrollo de las etiquetas, vistes y demás, y bueno,
Ajá.
ahí traje como otra cabeza con decir, mira, había una etiqueta que yo me vine fascinada, donde la bodega era el espacio o una cosa así. Y vos ponías la etiqueta con un código de barra y te aparecía
Sí.
la historia del preso de la cárcel de Alcatraz y te
Tenés
contaba
razón, sí.
la historia.
Recuerdo haber leído.
O sea, así, de ese tipo de locuras de etiquetas, viste, bueno,
Sí.
solamente de aquel lado, de este lado del continente, digamos. Así que, y bueno, estuvimos 1 año y medio hasta
Sí.
septiembre del año pasado, agosto del año pasado, que regresamos a Argentina. Así que bueno, ahí regresamos a retomar nuestro proyecto, que lo
Sí.
habíamos discontinuado por 5 años por vivir en otro lado,
Claro, tal
y bueno,
cual.
remontamos las marcas. No fue difícil, Gustavo ya se había desvinculado, para el año pasado ya se había desvinculado de la empresa en la cual estaba trabajando. Así que bueno, le
Sí.
pusimos absolutamente toda la energía y la garra, en mi caso, en el proyecto que tenemos en conjunto, que es un proyecto 100% de espumantes. Por el momento
Sí.
estamos haciendo todo el proyecto es método Yarmat.
Sí.
Y bueno, tenemos dos marcas, una que fue la primera que ya la teníamos desarrollada antes de irnos a vivir a otro lado, y bueno, fue darle una vuelta de rosca a la etiqueta, así que la hice mucho más loca, más divertida, más entradora a la vista, y bueno, le puse, ya podemos poner el nombre de Gustavo, porque antes no podíamos ponerlo.
Claro.
Uh-huh. Entonces ahora ya lleva el nombre de Gustavo y cuenta bien, bien uh-huh. la historia de por qué, y es esa marca es A la Par.
A la Par.
Uh-huh. A la Par, que es, digamos, la marca emblema, y así se llama nuestro proyecto, uh-huh. nuestra bodega, nuestro Instagram, pueden encontrar como A la Par Espumosos, así que bueno. Uh-huh. Y A la Par, te cuento sintéticamente por qué surgió, porque bueno, por supuesto, como hemos dicho siempre, A la Par porque hace mucho tiempo que estamos juntos.
Claro.
Uh-huh. Por la vida, así que bueno. Y después exacto. nos gustó mucho porque, bueno, nosotros el espumante está desarrollado con dos varietales que son, digamos, prácticamente los emblemáticos para hacer espumantes o
bien.
Champagne y demás. Uh-huh. Es Pinot Negro, Pinot Noir y Chardonnay. Uh-huh. Entonces, A la Par esos dos varietales. A la Par, porque son dos terroirs diferentes, porque uno lo elaboramos en la Patagonia, que es el Pinot Negro, y el Chardonnay acá en Guantallarí, el vino base.
Ah, bien.
Así que uh-huh. A la Par también por ese motivo.
Bien.
Entonces, bueno, nos pareció linda la idea de que no sea solamente el A la Par de nuestra
claro, vida, claro, sí. Muy interesante. Muy, muy interesante. Ajá. Sí. Muy interesante. ¿Y la otra marca, Mariela?
Y la otra marca que surgió hace seis meses, sí.
Ajá.
Te cuento primero la historia y después te cuento el nombre de la marca, si querés.
Dale, sí. Genial.
Una familia de amigos que fueron como, no sé, nuestros hermanos mayores allá en Nazi, los cuales ajá. nos hicieron entender muchas cosas de muchos, no sé por qué, nos hicieron entender ellos con relación a la cultura y al manejo de India y sus cosas. Entonces, que son Anjali y Sumit, la familia Parekh. Entonces, íbamos mucho a la finca de ellos a comer, porque para ellos era muy interesante también nuestra vida, nuestra historia.
Claro, sin duda.
Claro. Nuestros viajes por el mundo. Entonces, era como una sinergia de ellos contarnos cosas y nosotros les
claro.
contábamos de nosotros, ¿no? De la familia. Y bueno, una de las veces que estábamos ahí almorzando, nosotros les cocinábamos comida argentina o comida más nuestra, y ellos nos hacían ajá. comidas indias y nos enseñaban. Y bueno. Y un día le dije a Sumit, que Sumit era algo así como un ingeniero agrónomo, ¿sí? O
ajá.
más que nada dedicado a flores y frutales. Y ajá. yo siempre venía al fondo, porque la chacra era muy grande, al fondo, como si fuese un invernadero, ¿no? Algo así sí. parecido. Entonces un día le pregunté, porque bueno, el lugar era grande y era precioso, precioso. Tenían muchas plantaciones de mango, que allá el mango, en la época del mango, es muy famoso, ¿viste?
Ajá, sí,
entonces,
sí.
Para mí, digo, por ahí quizás desarrolla allí adentro los plantines de mango. Entonces me dice, no, y estaba justo con Anjali, me dice, vení que te vamos a mostrar. Y cuando abren la puerta, era un invernadero sí. de orquídeas.
Ah.
Las orquídeas, wow. si te puedan imaginar los colores que se te puedan venir a la cabeza, era un sueño. La orquídea fue la flor de mi mamá toda la vida, o sea que para mí fue como sí, un shock bárbaro. También.
Claro.
Sinceramente, ver esa flor, ese tallo sí. largo, con esos colores azules, violetas, blancas, amarillas, lilas. Así que bueno, eso quedó en la memoria mía y quedará para toda la vida. Y en ajá. base a eso, y en base un poco a agradecerle a ellos el hecho de que, bueno, que fueron tan serviciales con nosotros en India.
Sí, sí.
Mi marca, nuestra marca es Cataleya. Cataleya es una de las Cataleya. Variedades de la orquídea, ¿sí?
Ah, mirá.
Para no ponerle orquídea solamente, nuestro varietal, nuestro producto se llama, la segunda marca es Cataleya. Y en
Cataleya.
La etiqueta, debajo de la palabra Cataleya, está en hindi escrito orquídea, escrito en hindi.
Ah, mirá, qué un hermoso homenaje además a esta familia, como decías antes, que resultó para ustedes, ¿no?, estos hermanos mayores, y que tanto seguramente los habrán acompañado en estos 3 años y medio.
Totalmente. Hemos pasado Navidades y Año Nuevo con ellos, sí, que ellos no festejan, sí, mucho la Navidad y el Año
Claro,
Nuevo.
Claro, claro.
Religiosamente son otros los festejos. Pero claro, como claro, siempre eran importantes para nosotros y que estábamos, ajá, solos allá, entonces siempre generábamos algo para hacer en conjunto y con los alemanes, ajá, también, con la familia alemana, Alex, ajá, y yo. La verdad es que es el día de hoy que tenemos un grupo, sí, que se llama Amigos por el Mundo. Y bueno, y hasta ayer nos hemos escrito, porque bueno, uh-huh, la nota que me hizo Alicia Cisteró, una de las fotos que le envié es con ellos, en una, uh-huh, estuvimos en una comida, creo que fue cuando nos despidieron, que ya nosotros nos volvíamos o nos íbamos a California, y bueno, y ella la publicó a la foto. Uh-huh. La verdad es que muy agradecidos, muy, muy agradecidos. Sí, sí, sí. Y no, a Camila, uh-huh, la mamá de Sumit, una señora, uh-huh, ya sumamente generosa y abierta, con su tradición arraigada, pero también viajada. Entonces, ajá, bueno, era como que hablábamos muchas cosas en conjunto. Y bueno, en base a eso, la contraetiqueta nuestra cuenta la historia. Y, sí, y bueno, también pensamos que la orquídea, porque investigando un poco sobre la orquídea, tiene muchas características o adjetivos calificativos que también pueden, sí, generarlo el espumante, ¿no? La, ajá, delicadeza, la sutileza.
Tal bueno, cual. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí.
Si describís a un espumante, podés describir claramente
Hay una relación.
Sí. Ajá. Así que bueno, esa era la idea, ajá, de la segunda marca nuestra, que no hace mucho que la tenemos.
Que está en el mercado. Igualmente, las dos marcas realmente tienen, como decís, una historia muy sentida, muy profunda por detrás. Esto es una de las cosas justamente que me gusta profundizar en Nación Vino, el origen de las marcas, ¿no? Porque desde ahí nace toda la historia de un vino, sea viejo o sea nuevo, así que realmente me parece interesantísimo. Y esta segunda marca, Mariela, en cuanto a varietal y en cuanto a estilo, ¿es similar a la par? ¿Son las mismas variedades, los mismos orígenes de las uvas?
Claro, son las mismas variedades, uh-huh, estamos en porcentajes diferentes, ¿sí?
Uh-huh. Bien.
La par tiene más vino negro porque es un Charmat Lungo, uh-huh, botella, el proceso de elaboración es más largo. Y sí, Catalina tiene un poco más de Chardonnay y menos Pinot Noir, más fresco, mucho más frutado, rosa espectacular. No es rosado, pero el vino negro de este año ha sido genial, así que el Gustavo, claro, ha logrado un corte fantástico. Y ese, ajá, es más corto, entonces bueno, queríamos que estuviese más presente el Chardonnay y demás.
Es muy interesante, sin duda, los dos productos, los dos proyectos son dignos de contar, dignos de difundir, porque no tengo dudas de que son realmente productos destacadísimos. ¿Hoy dónde están en el mercado, María? Las dos marcas, con una marca, ¿dónde se pueden ya empezar a encontrar?
Bien, nosotros hemos empezado a comercializar, estamos tratando de, no tenemos distribuidoras, ¿sí? Tratamos de que sea personalizado, sí.
Bien.
Pocas botellas, porque realmente hacemos muy pocas botellas. Uh-huh. Una cuestión, bueno, o sea, es un todo, ¿no? No queremos.
Es un todo, sí, comprendo.
Un poco de crecimiento, porque, bueno, eso, puesto que genera muchísima inversión, cosa que hoy por hoy, viste, que hay que tener sus recaudos, pues bueno. Pero estamos en Buenos Aires, sí. Ajá. Uh-huh. En tres partes de Buenos Aires, en tres puntos de venta que son venta directa, sí, amigos que teníamos,
bien,
de antes o que lo conocían, uh-huh, antes. La mayoría de la, uh-huh, gente que hoy nos pide el producto es porque sabe que Gustavo ha estado muchos años donde estuvo y bueno, uh-huh, y bueno, y creen en la calidad, y la verdad es que
sí.
Es excelente la
experiencia que es haciendo. si me permitís, es una firma registrada y garantizada en el mundo de los espumantes, sin dudas.
Mira, yo, Edgardo, el tema pasa por también por supuesto, la parte económica. Nosotros no tenemos espalda hoy para hacer una fuerza de venta grande. O sea, nosotros
podemos regalar
cada botella, cada corcho, cada cápsula, cada etiqueta, las pagamos de nuestro bolsillo. Entonces, es difícil para nosotros, como para otras industrias, tener una venta, de hacer un evento y poder decir, mira, te regalo 15 cajas. No puedo.
Entonces, claro, sí, indudablemente.
Competimos nosotros con la calidad de lo que está dentro de la botella, porque es bueno. Sinceramente está muy bien, muy correcto en precio-calidad. Está. Entonces, creo que la gente lo pide por eso, por la trayectoria de Gustavo, y porque saben que lo que va a estar adentro está bueno. Entonces, sinceramente, las ventas que estamos teniendo ahora es de esa manera. Y nos piden, y siquiera nos piden para probarlo. No, directamente lo saben. Y al contrario,
saben que se van a encontrar con algo bueno, sin duda.
Claro, y tenemos, la verdad, que respuestas geniales. Geniales.
Qué bueno. Feliz. Me alegro mucho y vamos a seguir colaborando para justamente difundir desde acá, desde el espacio de Nación Vino, todo esta propuesta que sin dudas es de alta calidad. Mariela, permitime llevarte a otro espacio, justamente quiero tu visión. ¿Cómo ves a la mujer como consumidora de vinos en Argentina? ¿Qué charlas tenés con tus amigas? ¿Qué te cuentan sobre el vino? ¿Qué te preguntan? ¿Dónde pensás que pueden haber aún falencias en cuanto a fundamentalmente la parte de comunicación y a estilos de los vinos en relación al mercado específico de la mujer?
Yo creo que la mujer, los últimos años, ha tenido muchísima decisión en el consumo del vino en general. Yo creo que estamos ganando muchísimas consumidoras, mujeres que quizás antes se tomaban una cervecita o no bebían. Creo que hoy, no digo que sea una moda, porque creo que falta un montón todavía y el mercado es muy amplio, pero por supuesto que los jóvenes todavía no podemos ganar ese mercado, ese nicho con los jóvenes, adolescentes, no podemos ganar. Pero te diría que de los 24 años en adelante, la mujer hoy ya está consumiendo, y lo interesante es que, bueno, empiezan por un vino. No importa qué vino, no importa si es un dulce, porque bueno, por ahí a mí no puede terminar de agradarme un dulce, o nosotros, por ejemplo, no hacemos dulce, nuestros dos productos son extra brut. Quizás no estoy enfocándome a ese producto de la mujer, pero yo sé que va a llegar. ¿Por qué? Porque hoy empezaste por un dulce, pero ya mañana el dulce no te cierra. Y bueno, probemos un blanco, a ver, un blanco chardonnay, o un sauvignon blanc fresco. Y bueno, y así, paso a paso, lo hemos experimentado, siempre lo pongo como ejemplo, a mi cuñada, la hermana de Gustavo, no podía verlo. Paola no tomaba vino, y bueno, con la vida, sus amigas la fueron llevando a probó un poquito, qué sé yo. Y ahora, sinceramente, ella me dice, encima en plena pandemia, dice, no nos juntamos mucho, pero si nos juntamos con una amiga, nos compramos un vino, o nos compramos un vino, por el precio, y nos juntamos a comer, y hablamos de vino, y hablamos de maridaje, o sea que hay nichos.
Qué interesante, qué interesante.
Hemos perdido con los tragos y con no sé qué.
Sí.
No estoy en desacuerdo, pero yo creo que venimos ganando un terreno súper interesante. Y con la mujer también. La mujer hoy toma la decisión del vino que va a tomar. Se abre un vino sola.
Sí, cada vez más.
No pasa nada, porque esperar a tener a alguien al lado o un varón al lado para descorcharse. No, tengo viernes a la noche, no puedo salir, estoy sola. Pues bueno, me descorcho un vino. Entonces, y vas a la góndola, yo presto mucha atención en eso, y están decidiendo. Bien. Te das cuenta de que ya no lleva una botella, ya lleva dos, entonces están dando en dos comidas diferentes, seguro. Entonces, a mí me parece que de a poco vamos ganando terreno las mujeres en eso, en esas decisiones. Cosas mal logradas, no sé, yo creo que muchas cosas venimos haciendo por ensayo error, porque bueno, no hay un manual en la parte de marketing o desarrollo. Yo creo que las cosas las venimos haciendo bien. Yo, después de 5 años, he regresado y me he encontrado con una cantidad de asociaciones de mujeres con respecto, con diferentes nombres o diferentes puntos para tocar, pero realmente me sorprende para bien, me parece.
Para bien,
muchísima de ver tantas mujeres conduciendo bodegas, tantas enólogas al frente de bodegas y con buenos desarrollos, con muy buenos productos, con ideas innovadoras, así que para mí no hay mucho mal hecho, para mí la verdad es que venimos muy bien.
Bien, bien, bien. Sí, yo indudablemente también otra cosa que busco desde Nación Vino es mostrar el rol protagónico que tiene la mujer, que van desde todos los espacios que puede comprender la cadena del vino, desde la viña a la copa, literalmente, porque como bien decías, hay mujeres con desarrollos excelentes en enología, como ingenieras agrónomas, ¿no? Desarrollando uvas de altísima calidad, muchísimas en el mundo de la sommelería, en la comunicación. Realmente creo que tiene una presencia destacadísima y que bueno, le hace muy bien al mercado. Y como bien decías también, creo que la mujer tiene aún, incluso por estadísticas, ¿no? Por estudios, la mujer tiene aún más decisión en cuanto al vino y además se atreve más a probar en cuanto a ver estilos, en cuanto a probar varietales. Es como más atrevida en ese sentido en relación a lo que es el hombre consumidor.
Yo creo que aparte, Edgardo, lo que decimos es que es una industria sumamente amplia y que le da potencial a un montón de otras cosas. Por ejemplo, la mejor diseñadora de etiquetas es mujer. La mejor diseñadora mendocina es una mujer. Hace unos años atrás, la mejor chef de una bodega fue una mujer. ¿Me entendés? Entonces, y todo eso, todo es un negocio que hace sinergia en relación al vino.
Sí.
Sea el restaurante que sea, sea restaurante de bodega o sea un restaurante externo. De la calle Aristide Nueva. Todos tenemos sinergia con el vino, entonces yo creo que es una página para un gran desarrollo. Como te digo, desde el que hace etiquetas hasta el que diseña todo lo que es merchandising y demás, puede llegar a ser una mujer. Entonces, creo que nos estamos metiendo mucho, empapando mucho en ese sentido. Hoy por hoy, si vas a un restaurante, tenés muchas mujeres que son meseras o mozas. Entonces, esa mesera seguramente que se ha ido a capacitar en vino, o ya sea alguna bodega, o alguna bodega vino a capacitarla. Entonces, y esa chica que termina su día laboral, posiblemente llega a su casa y se abra un vino, porque conoce del vino. Entonces, yo creo que es un camino que venimos bien. Y yo, sinceramente, en menos de un año que hace que estoy, o ya casi un año que estoy de vuelta en Argentina, las oportunidades que he tenido como mujer y el vino, y yo lo elaboro, o sea, yo lo vendo, yo desarrollo marketing, yo hago mercado, yo lo entrego, tengo relación con mis clientes, pero yo no lo hago. Y sin embargo, realmente hay un panorama grandísimo en esto, eterno.
Qué bueno. Es muy valiosa tu opinión, Mariela, por algo que acabas de decir justamente, el hecho de estar afuera un tiempo muy prolongado y volver hace apenas un año, como bien decías, realmente nos muestra a nosotros que estamos dentro, ¿no? Que estamos en un camino apropiado, en un camino adecuado, ¿no? Digamos, en líneas generales, en el mundo del vino. Así que es buenísima tu apreciación. Te propongo algo, hacemos un pequeñísimo corte para poder rellenar las copas de vino, las nuestras y las personas que nos estén escuchando. Dame 20 segundos para un pequeño corte.
Y ok.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Y hablando justamente de comunicación, lo que decía recién, o sea, estás en un rol de elaboradora, productora, diseño, desarrollo, marketing. ¿Cómo te llevas con el mundo digital fundamentalmente, Mariela, hoy que es por ahí tan necesario, ¿no? No sé si sea lo mejor, pero bueno, lo tenemos que usar. ¿Cómo te llevas desde el punto de vista de tener que comunicar tu producto? ¿Te resulta simple? ¿Crees que sirven estos espacios de redes sociales, por ejemplo?
Mira, la verdad que desde un principio yo siempre estuve bastante peleada con la tecnología. Me gustaba porque, bueno, qué sé yo, yo era, tenía el celular o abría mis mails y no mucho más, pero por eso
simple.
Me gusta mucho el contacto con la gente.
Yo, claro, suponía.
Visitaba un cliente o una vinoteca y me quedaba charlando con la gente a ver qué opinaba del producto, escuchaba mucho. Entonces este frenate de cero contacto físico, a mí, viste, en medio como que me fue un cascotazo, viste, un cimbronazo.
Sí.
Bueno, me tuve que amigar con la tecnología y me tuve que hacer un Instagram y bueno, y la verdad es que es un mundo muy interesante, muy amplio. Todavía, obviamente, no conozco en su totalidad la amplitud, pero bueno, en lo que yo estoy haciendo, que son por ahí algunos vivos, la manera que tengo para hacer marketing desde casa con los productos, ha sido muy nutritivo, muy nutritivo. Estamos teniendo respuestas de gente que no puedo entenderlo, o mismo, no sé, hicimos un vivo y nos vieron en California, o ven en el mismo índice. Antes no podía llegar a tener un contacto físico con alguien, ¿me entendés? O en Francia con alguien, o en España, mi amiga que tiene un restaurante, y ahora si hago un vivo, ella lo ve, y entonces, qué sé yo, yo creo que para mí es hoy un arma fundamental. No lo veo como un arma letal. Viste que muchos te dicen es un arma letal, es muy peligroso. Yo creo que en la parte comercial es súper necesario.
Podemos separemos lo comercial de lo personal, tal cual.
Así que no, sinceramente en estos últimos 6-7 meses que estamos encerrados, ha sido súper productivo para nosotros.
Qué bueno, Mariela. ¿Y has participado de alguna cata virtual, digamos, o sea, vos como invitada, no con tus vinos, sino que has estado invitada o que has pagado para participar de alguna cata virtual? ¿Has tenido la oportunidad en estos meses de encierro nuestro?
No. Las he visto por ahí, viste, invitar así en general acá.
Claro.
Entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche tenés 400 vivos, ¿viste? Porque, bueno, tenemos muchos amigos de vino. La mayoría son enólogos, la mayoría ingenieros agrónomos, o estamos, ¿viste? En vinotecas y demás. Entonces llega en un momento que abro así el Instagram y tenés 20 vivos en el mismo momento. Así que, bueno, fijo si quiero ver alguno y demás. Lo sigo mucho a Colmenarejo, me gusta mucho él. Y como le da oportunidades a muchas zonas vitivinícolas de Argentina, así que a él lo veo cuando puedo generalmente. Pero no he hecho ninguna cata virtual, la verdad. He visto cómo las han hecho y demás, pero no he participado.
Mariela, más
de lo nuestro, digamos.
Voy a dejar de lado un minuto o un par de minutos el tema vinos, ya volvemos hacia el final de la nota, pero no quiero dejar de lado el tema de la otra pasión que mencioné en la introducción sobre todo lo relacionado a tus prácticas deportivas, que no son salir a trotar nada más, un trotecito livianito. ¿Cómo se maridan? Hablando justamente como un sommelier, ¿no? Vinos y deportes, porque por ahí incluso hay hasta un mito que dicen que no es compatible el vino con el deporte. ¿Qué deportes practicás? ¿Qué experiencia, qué vivencia tenés de eso? ¿Y cómo lo maridás, como te decía recién, con el vino?
Y yo, pueden ir juntos, a la par.
A la par, siempre a la par.
Porque, a ver, el vino es parte de nuestra vida, es nuestro solvento económico, es nuestra pasión, porque realmente es interminable lo del vino y mucho más lo de los espumantes. Yo creo que somos desarrollado, no sé, la mitad, un 50% de lo que podemos hacer en Argentina con respecto a los espumantes.
Sí.
Pero mi vida siempre se desarrolló con el deporte, o sea que no... Ajá. Una cosa puede ir con la otra y hacer sinergia, porque cuando tenés un día muy, pero muy, muy estresante, con muchas cosas o demás, y bueno, el deporte te ayuda. Es tu pastilla para descansar, así que yo no me imagino mi vida sin hacer deporte, sinceramente. Ajá. Una vez he tenido una lesión y le he buscado la vuelta para hacer de otra manera, remado, viste, para cuidar mis rodillas, entonces, de toda mi vida, sinceramente. Ajá. Yo en secundaria participaba de torneos. Como te decía, mi mamá siempre fue muy deportista, muy, muy, muy. Ajá. Así que creo que un poco la genética esa la traigo de ella.
Claro, está la herencia.
Sí. Ajá. Yo creo que sí, sí. Y ajá, después, bueno, que para mí es saludable, entonces...
Sin duda, sí. Las dos cosas, ¿no? Tanto el vino como el deporte, porque el vino también es en su medida adecuada, es muy saludable, ¿cierto?
Sí, sí, tal cual. Así que yo jamás te diría no tomes vino o si haces deporte no tomes vino. No, no. A ver, hay cosas mucho más nocivas que una copa de vino, ¿viste? Y hacer deporte o tener un amigo.
Sí, sí, sin duda.
Puede salir a correr, ¿viste? Un amigo que vive en España ahora. Así que no. Yo creo que obviamente, como todo, y no vamos a entrar así en un tema tan profundo, pero todo en su medida.
En su justo medio.
Hasta el deporte, ¿sí? Uh-huh. Porque también yo he vivido épocas donde he estado muy, muy entrenada y como muy arriba del podio todo el tiempo. Y bueno, también te genera otras cosas. Entonces, me di cuenta que en su justa medida el deporte es saludable. El no entrar en una competencia, viste, que enceguecedora.
Así claro, que bueno, mira qué bueno. Ajá.
Y yo lo he hecho toda mi vida, excepto un par de veces que nos detuvimos con Gustavo para ver si intentábamos tener un bebé y demás, que no lo pudimos lograr, pero en esas épocas que tenía que parar de hacer deporte, pero si no, tengo 17 años que hago diferentes deportes.
Mucho tiempo.
Sí. Algunas épocas me he dedicado más al running, corro en montaña y demás.
Sí.
Otras épocas hemos tenido los dos motos, así que hemos andado los dos en moto y bueno, he hecho competencias en moto. Cuando viví en el sur, mayoritariamente nos dedicamos a competir en moto, así que corríamos el campeonato que organiza ya la APE, que es la Asociación de Motociclismo, y bueno. Pero siempre, de alguna u otra manera, en algún deporte desarrollándolo. Que también me encanta, bicicleta, mountain bike, me encanta el día de hoy que sigo saliendo a andar en bicicleta. Así que, bueno.
Claro, muchas disciplinas, madre, muchas disciplinas. Eso es lo que te ha llevado justamente, te ha permitido poder participar en un pentatlón, en un tetratlón, ¿correcto? O sea, el dominar todas esas disciplinas por separado.
Sí, el ser más o menos técnica en cada una de las disciplinas y el poder tener buenas transiciones de un deporte a otro, ¿sí? Bajar una moto y salir a trotar, o te bajas del kayak y te tenés que subir a la bicicleta. Entonces, quizás no soy excelentísima. Sí, mi fuerte es el trote. Y es donde más mejores resultados he tenido y demás. Pero después, no me cuestan mucho los deportes, sinceramente.
¿Será que lo haces con ganas, con gusto, digamos?
Sí, sí, me apasiona, me encanta, lo disfruto. A veces no tanto. Estoy ahogada, exigida. Hoy me fui a un cerro y viste, íbamos para arriba. Pero vas allá y decís, no puede ser, viste, ¿dónde estoy? La naturaleza y la belleza, y se te olvidan los problemas o algunas situaciones. Entonces, qué sé yo creo que espero ser viejita y seguir
practicando,
desarrollando mis deportes.
Qué bueno. Y disfrutando del vino, por supuesto. disfrutando del vino. Seguramente. Mariela, bueno, ya para ir cerrando justamente, para agradeciendo nuevamente tu tiempo, tu generosidad, y para no quitarte tanto más tiempo, te voy a hacer algunas preguntas muy puntuales y muy concretas. Una, un poco también como te decía recién, desde tu visión de mujer, ¿cuál sería tu consejo para mujeres que todavía no se han acercado mucho al mundo del vino, y en especial por ahí al mundo de los espumantes, que de golpe es el que más te gusta, el que más dominas? ¿Qué le dirías a esta mujer que todavía está un tanto reticente a venir hacia el mundo del vino?
Y yo creo que obligar a una persona, tiene que salir de uno mismo la intención de empezar a incursionar por el vino. Uh-huh. Yo creo que en general incursionar por el alcohol, ¿no? Porque bueno, puedes empezar por un trago, que eso está interesante, empezar con un trago espumante, sí, o un trago con vino en general. Yo creo que esto después va decantando solo a que vos puedas animarte a probar un vino solo, sin que esté mezclado con otra cosa. Y yo, sinceramente, obviamente depende la edad de la mujer a la que vaya a aconsejarle, ¿no? Si la aconsejo a una joven, bueno, sí, le diría, mirá, tomate un trago con un rico espumante y alguna mentita o algo, lo que es, empezá por alguno dulce, día, porque bueno, muchos te dicen, ay, pero es muy seco el espumante y la burbuja se me va a la cabeza. Bueno, no. tómatelo y siempre come algo, porque se va a ir a la cabeza a vos, se le va a ir al vecino y a mí, porque si no comes mucho, si no comes nada y el estómago vacío, bueno, todo ese proceso. Pero yo, que soy una apasionada de la gastronomía y que me encanta recibir gente, y que mi casa ahora hace 6 meses que está desierta y las paredes me están preguntando. Porque te juro, esta casa vive llena y es un lugar donde vienen mis amigos a cocinar. O sea, mi cocina es la cocina de mis amigos. Hacemos paella, hacemos de todo, no sé, pollo thai, de todo. Entonces, creo que hoy por hoy, para es un lindo consejo, la mujer que cocine con vino. Que se tome
que cocine con vino.
Que vaya probando, que se deleite con lo que le gusta, por supuesto, pero que también pruebe otras cosas. La cocina, para mí, en esta cuarentena que hemos tenido, creo que ha tomado una relevancia en la familia reinteresante.
Y así que la mamá, en parte es bueno.
Vino, puede compartir con su hija, y las dos se toman una copa de vino que no les va a hacer, o una copa de espumante. A mí me encantaría que funcionen por el espumante. Para mí es un mundo que yo descubrí con Gustavo y que realmente es infinito, porque
genial.
Esos de elaboraciones y todo, que cada botella sea diferente. Entonces, me parece que es algo sumamente delicado, especial. Entonces, me parece que si se inician con conociendo espumantes, diferentes espumantes, es un mundo que va a ser eterno para uno.
Qué bueno. Qué buenas apreciaciones, Mariela. Realmente me encanta. Me encanta. Otra pregunta de las cortas, finales. Si pudieras elegir o tuvieras que elegir un país vitivinícola que no fuera Argentina para vivir, ¿cuál sería? ¿A dónde te irías a vivir?
Y yo creo que volvería a Francia. A mí me apasionó.
Francia.
Sí, Francia, obviamente, Pernet, Reims o alguno de los pueblos. Pernet está muy cerca de París, ¿sí?
Sí.
Son 50 minutos en tren y está.
Claro.
Fueron, la verdad que fue una experiencia maravillosa.
Y volverías ahí. Ese sería tu lugar elegido si no fuese Argentina, que es donde están hoy.
Sí, yo creo que sí. España también me gusta mucho, pero bueno, no sé, Epernay tiene esa mística, es un pueblo. Fue como vivir en Napa. Napa fue también un pueblo pequeño, viste, con los viñedos enfrente de mi casa, Y bueno, yo salía a la puerta estaba sobre la avenida de la Champaña y era todo viñedos para arriba, para abajo. Yo creo que estaría bueno. Pero bueno, me queda mucho todavía por experimentar en mi país y conocer un
poco. Sí, seguro. Que por cierto, también en el caso de Mendoza, nosotros tenemos por ahí en muchas zonas, ¿no? Uno sale y se encuentra con viñedos ahí a la vuelta de la casa, realmente. O sea, yo, por ejemplo, viviendo en Lulunta, en Cruz de Piedra, me ha pasado eso de vivir entre viñedos y olivares. Y realmente uno por ahí te resulta tan cotidiano, tan común, que a lo mejor no lo valorás y vas a otro lado y decís, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Y es lindísimo poder saber que uno lo tiene acá, no solo en Mendoza, también en otras partes de Argentina, pero bueno, Mendoza particularmente, ¿verdad?
Sí. Nosotros, donde vivimos acá en Vistalba, enfrente tenemos viñedo, así que
claro.
En mi casa pasa una cuneta y lleva agua, y viste, y te toca el riego, o sea que seguimos muy empapados en eso.
Tal cual, sí, exactamente. Mirá, Mariela, don Gustavo, en la charla que tuvimos nosotros, contó una anécdota divertida que tuvo en torno al vino, en una situación. ¿Vos tenés alguna anécdota, algo que recuerdes divertido en torno al vino? Esos momentos en los cuales las copas, como decías recién, las burbujas se te van a la cabeza por un poco de más. ¿Hay algo que recuerdes que te haya pasado así muy gracioso?
Y sí, una vez. Sí.
Una vez nada más.
Después de esa vez dije, no quiero pasar nunca más.
Alcanzó.
Porque realmente la pasás mal después que tomas mucho. Si tienes gente, ese dolor de cabeza, esa descompostura es espantosa. Así que desde esa vez dije, nunca más. Mira, vinimos, si vos has vivido o conocías acá en Mendoza, un restaurante acá en pleno Chacras, que se llamaba Dionisio.
Sí, ¿cómo se llamaba, Mariela?
Dionisio.
Sí, Dionisio, sí.
Fue uno de los primeros restaurantes con una vinoteca, ¿viste?
Sí.
Tenía 23 años en ese momento. Uh-huh. Y bueno, era del papá de una amiga mía, de nuestros amigos, muy amigos, muy de vacaciones, juntos, cuatro, bueno. Cuestiones que después de las 12 de la noche, de un 31... hacían una fiesta, viste que las fiestas después de las 12 de la noche acá en Mendoza, bueno, en todas partes son como muy populares, vas a tal lado, a tal lado, qué fiesta vas, bueno, cuestiones que nos fuimos a Dionisio. En ese momento, mi cuñado era uno de los barman del lugar, así que la fiesta era en un parque divino que tiene el precio, que aún está, ¿no?
Tal cual, exacto.
Hermoso, divino, viste. Acá en las noches, en la zona de Chacras, refresca bastante, ¿no? Entonces, bueno, claro, mi cuñado era el barman, así que, bueno, trago va, nos regalaba botellitas de espumantes y no sé qué. Bueno, la verdad es que tomamos. Y yo tomé de más.
Sí.
La cuestión es que en un momento, te juro que yo no sé ni dónde estaba. Así que me dice el Gustavo, Mari, vamos, porque no estás bien, es que no sabes. Horrible, un mareo espantoso, mirá, me odié, creo que todavía me estoy odiando por esa situación.
Eso fue más que suficiente para nunca más decís.
Nunca más, no tengo ni idea cómo llegamos al departamento, ni tengo idea cómo me bajé, porque según el Gustavo me bajó en brazos.
Bueno, ya le voy a preguntar, en otro encuentro que tengamos con él, profundizaremos detalles sobre eso justamente. Muy bueno, Mariela, muy bueno. Decime, y como última vez, justamente, hablando de última vez, ya que esa fue la última vez, si en este hipotético de que se acaba el mundo por el calentamiento global, si tuvieses que elegir un vino que sí o sí tenés que tener para tomar ese último día, ¿cuál elegirías o qué estilo de vino elegirías?
Y obviamente voy a elegir un champagne o un espumante, ¿no?
Y ¿un francés o un a la par?
Bueno, obviamente, el a la par seguramente que lo tendría ahí acobachado en algún lado, ¿no? Así que esa botellita la tendría seguro. Si no, me llevaría un cru. Champán Cruz, que para mí es uno de los champán que he probado en mi vida que más me ha gustado.
Qué buen dato, Mariela. Realmente.
De otros champán que he probado, ese realmente para mí es el mejor que he probado en mi vida, así que...
qué buena experiencia, realmente. Y mi última pregunta, sé que por ahí es un tanto difícil teniéndolo a don Gustavo cerca, que por ahí se sube la moto y se va. ¿Cómo ves tu desarrollo profesional para los próximos 5 años? ¿Pensás que ya puede haber no sé si la palabra sea la adecuada, un asentamiento con este proyecto de A la Par ya en Mendoza, con la bodega en San Luis? ¿Pensás que hay ya tiempo de quedarse en casa?
Mira, lo hemos estado charlando. La verdad es que pienso en algún momento, por supuesto que afianzar bien la marca y demás, pero ¿sabes? Nosotros no sé si vamos a llegar a elaborar muchas botellas. No creo que lo nuestro vaya a ser nunca tan industrial, porque nos gusta tener el contacto con la gente y bueno, y poder mimarlos, entre paréntesis, y bueno, poder charlar con ellos y demás. Entonces, no creo que nosotros vayamos a pasar mucho más de 10.000 botellas, ¿viste? Muy manejable para nosotros.
Sí.
Muy, muy manejable. Entonces, lo hemos hablado en su momento de decir de pasar 6 meses acá en Argentina y 6 meses ir a trabajar o a elaborar en otra parte del mundo.
Bien, bien. Sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Y esa parte del mundo se puede saber dónde elegirían en común acuerdo entre ambos, Mariela?
Los otros días estábamos hablando porque tenemos un amigo que vino hace muy poquito de Nueva Zelanda, la parte de Nueva Zelanda, y no conocemos nada. Y la verdad es que tenemos algunos conocidos allá y después estimo yo seguramente Europa, en alguna parte de Europa la otra vez.
O sea, como un rotativo sería entonces.
Exacto, 6 meses que no es descabellado porque puedes desarrollar cosas y seguir capacitándonos, que eso es lo que nos gusta.
Claro, claro, exacto. Sí.
Y bueno, por ahí abrirme un restaurantito.
Las vivencias creo que aportan justamente, ¿no? Enseñanzas muy, muy profundas y que uno las puede estar asimilando en forma constante hasta el último día de la vida. Creo que hacen falta en realidad.
Es que creo que no hemos nacido para quedarnos en el confort. Salimos de la zona de confort todo el tiempo, porque fíjate que hasta lo que hemos regresado y todo lo que hemos hecho y todo lo que venimos logrando y todas las relaciones interesantes, como estas charlas que tenemos y un montón de otras cosas surgiendo. Entonces, y ya estamos diciendo, bueno, pero mira que podríamos irnos, como a mí me gusta tanto la parte de restaurantes y de cafetería, de pastelería.
Sí.
Podría poner un restaurancito, no sé, en la isla de Porquerón, o no sé, viste, en España, en algún lugar, en Calela, que es un pueblo divino, tengo una amiga que tiene
experiencias.
Tratamos de mover la cabeza todo el tiempo, de salir de la zona de confort, pero bien, para bien.
Sí, seguro. Es otro excelente mensaje realmente, Mariela. Esto de salir de la zona de confort creo que es importantísimo comprenderlo. Ojo, en todos los aspectos de la vida, no solamente para quien esté de golpe cerca del mundo del vino. Creo que es realmente un mensaje excelente esto de darse cuenta que uno puede estar en la zona de confort y que debe salir para poder crecer justamente. Que afuera está lo mágico, como por ahí se dice. Así que bueno. Mariela, realmente ha sido un enorme, pero enorme placer. Sé que daría para charlar mucho más porque realmente quisiera profundizar más sobre el tema de la gastronomía, tus experiencias. Te digo que ya me estoy anotando por ir a cocinar a la casa de ustedes cuando termine este periodo de cuarentena que estamos viviendo en Argentina. Pero no quiero cerrar sin recordar sobre especialmente todo lo que tiene que ver con A la Par, para las personas que nos escuchan.
Sí.
¿Cómo pueden conocer más de tu labor? ¿Hay página web, redes sociales donde puedan conocer más de A la Par, donde puedan comprar? Menciónalas, por favor.
Todas las redes sociales, todo lo manejamos con Gustavo, así que si no contesta él, contesto yo, seguramente. La página es www.alaparespumosos.com y así también se llama el Instagram. A la Par Espumosos, ahí se hace amigos, vamos a charlar, conversar y luego la gente que está en Buenos Aires, bueno, lo puede encontrar en 3 puntos de ventas que tenemos, lo pueden escribir y se los digo, y también estamos en Neuquén, ¿sí? Toda la zona de la Patagonia la maneja un muy amigo nuestro que lo traemos desde que vivimos allá y bueno, y y es una gran persona y confió desde el día cero, así que es Orlando Venegas, y él es la persona que atiende todo Río Negro, toda la Patagonia y todo lo que es la parte de la montaña de la Patagonia, sí, todo esto, Cabiahue, Copahue, Bariloche, Villa Langostura, Junín, de los Andes, todo lo maneja Orlando, así que no estamos en todos esos lados porque, bueno, no tenemos mucha...
Por el volumen de producción, claro.
Gracias a Dios, estamos en 3 vinotecas muy lindas de Neuquén. Y luego estamos con un amigo también en Córdoba, capital, y en Rosario, con una vinoteca también, que es Irma, que a Irma la conocemos desde hace también miles de años, y bueno, ella no tiene los productos. Así que, bueno, en esos lugares... y si no, bueno, me dicen, como los otros días, Josefina, una chica que me escribió de Córdoba y me dice, mira, los quiero unos espumantes para unos regalos empresariales, tengo que quedar muy bien, qué sé yo, así que bueno, yo creo que 5 cajas y me fui hasta,
bien,
hasta el lugar, se las despaché y ya las hice con ellas.
Qué bueno. Igualmente vamos a seguir también, bueno, los lugares que has mencionado, aparte de las redes sociales, página web, los vamos a compartir desde Nación Vino para colaborar también en la difusión de todo esto. Así que bueno. Bueno, Mariela, nuevamente, como te decía recién, ha sido un enorme placer esta charla, escuchar tus experiencias, tus vivencias. Has dado mensajes realmente interesantísimos. Y además de profundo, ¿no? Para no solamente pensando desde el punto de vista del vino, mirándolo desde el punto de vista del vino. Así que te agradezco infinitamente el tiempo, la dedicación, la gentileza al aceptar la invitación. Ha sido un enorme placer.
Bueno, Edgardo, para mí también una charla de café.
De café y de vino.
Pero la verdad, súper amena y bueno... Gracias por ahí dar a conocer la vida nuestra, la de Gustavo y la mía, y bueno, me sentí súper cómoda, me encanta charlar, te lo dije en la previa, que no tengo drama, y bueno, si Dios quiere, y dentro de poco, cuando salgamos de todo esto, te venís para la casa nuestra y nos hacemos alguna
seguramente
comida.
Seguramente.
Seguramente. Los espumantes nuestros y muchos más, porque acá se descorcha de todo, así que...
Eso es bueno. Bueno, un cálido abrazo a ambos y seguimos entonces en contacto. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este nuevo encuentro de Nación Vino. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter. Y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!